Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por reportarse a uno de estos seminarios que estamos organizando en la comunidad de Supercómputo, como en todas las ocasiones, y procuramos que sea al menos una vez al mes, en donde queremos informar a toda la comunidad que estamos ya organizándonos para empezar una red mexicana de supercómputo. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo empezar un proyecto tan ambicioso como esta red académica de supercómputo? Pues bueno, hay muchos caminos para llegar a este objetivo. Y uno de los principales es formar equipos que también se llaman de alto rendimiento. Pero estos grupos de trabajo se llaman grupos de trabajo de alto rendimiento. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es ajustar la comunicación entre los elementos para que se empiece a difundir la información por toda la red. Así que un punto importante para que nosotros podamos avanzar en este objetivo es que nos conozcamos entre todos. Todos los centros, todos los investigadores, todos los estudiantes de todas las carreras en todo el país. Tratar de hacer un proyecto tan ambicioso como una red mexicana de supercómputo implicará entonces que nos identifiquemos, que nos ubiquemos, que sepamos platicar entre nosotros y sobre todo tener algunas características que considero que deben de ser importantes para que logremos el objetivo en el menor tiempo posible. El primero de ellos es que tenemos que convertirnos en un equipo multidisciplinar, encontrar el punto de acuerdo en donde nosotros, entre nosotros, podamos complementarnos y generar proyectos tan ambiciosos como el proyecto mismo lo es. Tratar de hacer una red mexicana en donde se expresen, en donde se plasmen, en donde se organicen grandes proyectos requerirá una eficiencia abrumadora. Para ello se requieren liderazgos bien claros, con objetivos muy claros que impulsen a toda la comunidad hacia el objetivo. Y principalmente encontrar entre la ciencia abierta y entre el encaminar a toda la población hacia la pertinencia social. De nada nos va a servir tener los mejores equipos de supercómputo si no ayudamos a la población. De nada nos va a servir tener grandes proyectos súper ambiciosos, pero que no pueden resolver los problemas de nuestro entorno. El día de hoy vamos a platicar en este sentido, empezarnos a conocer. Hay mucho que conocer de cada uno de los centros de supercómputo en todo el país. Ya hemos iniciado con el centro de datos del CISESE. Vamos ahora a conocer al centro de supercómputo y visualización de la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Iztapalapa y después nos iremos a recorrer los demás centros de supercómputo, centros de datos y centros de alta disponibilidad que hay en todo el país. Si usted me está viendo y conoce algún centro que no está en la lista que tenemos identificados, por favor ayúdenos a identificar en todo el país, no importa que sea un clúster pequeño, no importa que sea una estación de trabajo, lo que queremos es conocer a toda la población, a todos los investigadores, a todos los profesores, a todos los estudiantes que trabajan en el área de cómputo paralelo, cómputo científico y sobre todo desarrolladores de software que quieran especializarse en este tipo de programación. Hay mucho que hacer. Tenemos mucho trabajo por delante, pero el día de hoy me gustaría que conociéramos cómo ha identificado la Universidad Autónoma Metropolitana para crear su propio proyecto de supercómputo. Y para ello ya se encuentra con nosotros el doctor Joel Ireta Moreno, quien es doctor en química por la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Iztapalapa. Él es profesor del Departamento de Química y desde el 2014 es coordinador académico del Laboratorio de Supercómputo y Visualización en Paralelo. Doctor Joel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros y también está con nosotros el ingeniero Eduardo Romero Arzate. Él es ingeniero electrónico por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa también. Y desde el 2015 ha comenzado a tener su primer encuentro con el supercómputo en este laboratorio y desde el 2019 ya ocupa el puesto de coordinador administrativo del Laboratorio de Supercómputo y Visualización en Paralelo de la UAM Iztapalapa. Eduardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros y ahora sí, vamos a comenzar a platicar sobre cómo ha evolucionado el supercómputo en la UAM Iztapalapa. Vamos a ver desde sus inicios, cómo se pensó y cómo vamos avanzando hacia esta gran red, la gran red que no solo ya va a ser mexicana, sino latinoamericana. Vamos a ver cómo ensamblamos este tren de ideas y veamos hasta dónde podemos ir abarcando en esta sesión. Así que voy a ceder la palabra, el uso de la voz al doctor Joel Iretta Moreno. Adelante, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a presentar. Ok, ¿sí ven mi presentación?
Sí, lo vemos. Adelante, doctor.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar acerca de los orígenes del supercómputo en la UAM. Y más o menos darles una idea de cómo se fueron concatenando una serie de esfuerzos para llegar hasta donde estamos ahorita. La primera parte de la charla voy a hablar yo, soy el coordinador académico, y después va a hablar Eduardo, que él es el coordinador administrativo. Más adelante voy a explicar un poquito acerca de estos nombres, ¿no? Muy bien. Entonces, les voy a dar una idea de los antecedentes sobre el supercómputo, cómo estamos organizados, a cuál ha sido la inversión que hemos hecho desde el 2007 a la fecha, más o menos cómo está la distribución de nuestros usuarios, qué tipo de proyectos se llevan a cabo en el laboratorio y de alguna idea, una idea general del funcionamiento. Posteriormente ya Eduardo nos hablará a detalle de la infraestructura actual que tenemos y toda la labor que tiene que hacer un administrador, o bueno, parte de las labores que tiene que hacer el administrador, nos dará algunas estadísticas de uso del equipo. El laboratorio supercómputo, ustedes ven aquí en la imagen algo que dice laboratorio central, es un edificio que alberga varios equipos que son de uso para todos los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, inicialmente pensados para el grupo de investigadores que estamos adscritos a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, pero en la actualidad pues, se le da servicio a muchos más investigadores, en particular el laboratorio de supercómputo pues, da servicio a todo el país. La fachada de cristal que ven ahí es la entrada al laboratorio de supercómputo, que realmente es el segundo piso de este laboratorio. A la derecha pueden ver el equipo actual que tenemos, que se llama Yoltla, que ha sido un equipo que se ha adquirido en varias etapas. La primera comenzó en 2014 y la última, justo que se acaba de adquirir, fue ahora en el 2022. Ok, comenzamos con los antecedentes. Por ahí, antes de 1993, en la época de los 80s, los investigadores en la UAM, hay que recordar que la Universidad Autónoma Metropolitana es una universidad relativamente joven, que se fundó en 1974, por ahí. No recuerdo si 74 o 75 comenzó a funcionar. Por ahí de los 80s, ya que empezaron a llegar investigadores que hacían trabajo teórico, se empezaron a ver la necesidad de hacer cómputo. Por ahí en esa época, en la época de los 80s, no había computadoras dedicadas, al menos en la UAM, para hacer investigación. Entonces, estos investigadores convencieron a la administración de la UAM que les prestara en las noches la computadora que se usaba para llevar cuestiones de nómina y esto, de pues cuestiones administrativas. Y pues ellos hacían sus tarjetas, todavía estamos hablando de la época que se programaba con tarjetas, hacían estas tarjetas en sus cubículos, luego con un repartidor mandaban, bueno, el repartidor de la universidad, mandaban las tarjetas al edificio central, que estaba por allá en el norte de la ciudad, y ahí les procesaban y al día o dos días después les traían la información. Así fue como empezó el cómputo, realmente usando equipo que no se usaba, digamos, usando equipo en tiempo libre, ¿no? O tiempo muerto para el equipo. Después este mismo grupo de investigadores, que eran esencialmente químicos y físicos, se juntaron y compraron una pequeña estación de trabajo, que fue la primera, digamos, máquina dedicada para hacer investigación, pero seguía en los dominios de la parte de la administración. O sea, estaba en el edificio donde estaba la parte de la administración. Ese equipo, pues como nadie tenía experiencia en este tipo de cosas, ese equipo era administrado por un alumno de química, de hecho. Ni siquiera había terminado la licenciatura este alumno y él se encargaba de administrar ese equipo. Bueno, fueron creciendo estos grupos y bueno, tomaron la oportunidad por ahí de 1992. En el país hubo una gran inversión en ciencia en aquella época porque se estaba preparando el país para entrar al Tratado de Libre Comercio. Entonces el CONACYT puso a disposición una bolsa pues bastante significativa para las diferentes instituciones del país y de ahí la Universidad Autónoma Metropolitana, la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, metió un proyecto muy grande para generar los laboratorios centrales, que fue el edificio este que les acabo de mostrar en la laminilla pasada, donde se planteaba comprar varios equipos, entre ellos equipo de cómputo. Las primeras dos equipos que se compraron realmente fueron equipos en su momento muy poderosos. Fue una computadora CM5, tenía 32 núcleos de procesamiento, su pico teórico era de 4.1 gigaflops y entró en el lugar 343 del top 500 en 1994. En el mismo año se compró la Power Channels, 18 núcleos de procesamiento, con un pico teórico de 5.4 gigaflops y entró en el lugar 169 del top 500. En ese año entonces fue como el año dorado y podríamos considerarlo como el inicio del laboratorio, donde aparte de las computadoras, pues bueno, y con equipo, recursos de la universidad, bueno, se construyó el edificio, que no era exclusivo para supercómputos, sino para albergar otros equipos, una resonancia magnética nuclear, un microscopio electrónico, que fueron comprados con este proyecto que financió el CONACYT. Se tuvieron que comprar, bueno, se tuvo que acondicionar el centro, aires acondicionados, bueno, todo lo que requiere tener un centro de supercómputo, ¿no? Aire acondicionados, unidades de respaldo. Entonces se tenía todo eso y el problema ahora era quién los administraba. Se tenía el equipo, pero pues no había gente, al menos dentro de la universidad, que tuviera una experiencia en administración de este tipo de equipos. Se comenzó con un profesor de la misma universidad que dijo, yo le entro, porque saben que como nosotros como profesores tenemos que pues, dar clases, hacer investigación, hacer difusión de la cultura, y aparte, administrar un centro supercómputo, pues era muy complicado, ¿no? Pero bueno, este profesor lo hizo y fue el primer administrador, estuvo algunos años y después con el tiempo se tomó la filosofía de empezar a entrenar alumnos de la licenciatura que ayudaran a administrar el centro. Entonces, junto con el centro, nació la Comisión de Supercómputo, y justo esta Comisión de Supercómputo se nombraba el coordinador de la Comisión de Supercómputo, que es el que ahora se le llamamos coordinador académico, que en este momento soy yo, era que el que empezó a empujar a esta idea de a través de los mismos alumnos, irlos entrenando para que pudieran administrar la computadora. Bueno, ese fue el primer gran, digamos, evento que ocurrió en 1993. Para 1994 teníamos estos dos equipos. Dicho sea de paso, yo llegué a la universidad en 1993 a hacer mi maestría en química y me tocó estrenar ambas computadoras, ¿no? Fui prácticamente de los primeros usuarios como alumno de química, ¿sí? Donde gran parte de mi posgrado fue aprender a programar, en particular en la CM5, una programación particular, y pues fue prácticamente autodidacta aquella época. El siguiente gran cambio que se tuvo fue en el 2006. En el 2006 el CONACYT lanza una convocatoria para generar lo que se llamaban laboratorios nacionales. Esta convocatoria, la idea era tener equipo concentrado en ciertos lugares, pero que ese equipo diera servicio, pues como lo dice la palabra nacional, a todo el país. En ese momento, en esa convocatoria, la UNAM, el CIMVESTAF y la UAM se juntaron y propusieron un proyecto que en aquel momento se llamaba DEMECAR, Delta Metropolitana de Cómputo de Alto Rendimiento. El proyecto fue aprobado y el proyecto consistía en reforzar, fortalecer los equipos de supercómputo que ya estaban instalados en cada uno de los centros de supercómputo de estas tres instituciones y adicionalmente conectarlos por medio de fibra óptica. El proyecto fue aprobado.
Joel, parece que tuvo un
problema. Parece ser que se desconectó. Sí. Parece ser. Vamos a hacer un tiempo en lo que podemos rescatar la comunicación. Esperamos unos momentos. Parece ser que sigue aquí en la sesión, pero no puede conectarse.
Ya. Sí, tuvo un problema de conectividad, ya no está.
Parece ser. Ahí ya regresó.
¿Tienes tu micro cerrado?
Está cerrado.
A ver, vamos a abrirlo. Ahí está.
Ya. Algo pasó por aquí con internet. Entonces tengo que...
Adelante, doctor, adelante.
Compartir pantalla. A ver, vamos a ver. Entonces les comentaba que... el dinero, ahí estamos, ¿sí la ven la pantalla?
Todavía no.
No, a ver, déjenme ver.
Todavía no vemos la pantalla.
Entonces vamos a, aquí estamos. Eso.
Ahora sí ya la vemos. Adelante.
Muy bien. Ok, bueno. Les comentaba que a través de esa convocatoria se compró, en este paquete de recursos que se recibieron y también con recursos propios la universidad compró el clúster Aitzaloa, que se puso en funcionamiento en el 2008 y tenía 2,120 núcleos de procesamiento numérico, 25.4 teraflops teóricos, y alcanzó el lugar 226 en el top 500. También por ahí en esa época se comienza el tendido de la fibra óptica, Y en el 2010, a raíz de habernos conformado como laboratorio nacional, las tres instituciones firman un convenio de colaboración en términos de supercómputo y relacionado con la fibra óptica. Y a partir del 2010 y bajo el amparo de este convenio, se genera lo que ahora le llamamos Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño. Entonces dejamos de usar el nombre de DEMECAD y se usó el nombre de LANCAD para hacer énfasis en la parte nada más de supercómputo, ¿sí? Aunque el proyecto incluye también la parte fibra óptica, pero todo lo que se refiere a la parte supercómputo es a lo que le llamamos LANCAD. Entonces ahora pues el laboratorio es uno de los tres nodos del laboratorio de LANCAD, ¿no? Es más o menos lo que ha sido el, digamos de una forma muy rápida, los antecedentes que nos llevan hasta la época actual. Y pues más o menos cómo estamos organizados. Pues esencialmente somos tres personas. De tres personas, solo una trabaja de tiempo completo en el laboratorio, que es Eduardo. Él es, se le llama coordinador administrativo porque es el nombre dentro del tabulador de la universidad, pero esencialmente es el que hace todo en el laboratorio. Él se encarga de la administración, de que la máquina esté funcionando. José Luis Gásquez, él es el responsable técnico ante el CONACYT del proyecto LANCAD. Y yo soy el representante, por así decirlo, de la Comisión de Supercómputo. Somos un... En la Comisión de Supercómputo son un conjunto de profesores que tratamos de que haya un profesor por cada una de las divisiones, de cada uno de los departamentos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Entonces, mi labor es esencialmente pues tratar de platicar con los académicos, con los usuarios de laboratorio y con la comisión para ir ajustando las políticas de uso del equipo, cuando a buscar recursos con, internamente y externamente en conjunto con José Luis. Normalmente nuestros recursos provienen del CONACYT, ahorita lo vamos a ver, y de la universidad. Entonces, Eduardo realmente es el que lleva el peso de todo el laboratorio. Y la posición de Eduardo es una posición, como lo mencioné hace un momento, cuando se transitó a esta idea de que los alumnos ayudaran, realmente el que armó toda esta estructura, probablemente algunos de ustedes lo conocen, es Juan Carlos Rosas. Él fue el primero que estuvo en esta posición y él armó muy bien una pirámide de alumnos que se fueron entrenando. Llegan al laboratorio como hobby, después terminan haciendo sus tesis de licenciatura, que en la UAM se llaman proyectos terminales, servicio social, y ahí se van entrenando, y al final, cuando Juan Carlos se fue, pues dejó a uno de los que se habían entrenado, se fue a Apolinar, después Apolinar se fue y dejó a otros de los que se habían entrenado ese tiempo, que anduvo por ahí en la industria y luego regresó, que fue Pedro. Pedro entrenó a Eduardo, se fue Pedro y ahora pues Eduardo es el que está a cargo del laboratorio y a su vez él está pues formando su grupo de trabajo que son alumnos esencialmente de licenciatura. Y pues esperemos que Eduardo nos dure mucho tiempo porque bueno, siempre la pieza clave son muy importantes los recursos humanos. Es algo en lo que yo creo que hemos fallado en términos de bueno, una de las cosas en las que hemos fallado en el desarrollo del supercómputo. Y bueno, ¿cómo llegamos hasta ahí en tiempos de dinero, en términos de dinero? Más o menos aquí tenemos una tabla a partir de 2007 de qué es lo que se ha invertido. Entonces, por ejemplo, Aitzaloa fueron fondos nada más de la UAM. Esto porque los fondos que vinieron del CONACYT se dedicaron exclusivamente a la fibra óptica. Fueron 15 millones de pesos. Esto fue por ahí en el 2007. Tuvieron que pasar casi 7 años para poder tener otros recursos significativos, que fue con lo cual comenzamos a comprar Yoltla, que fueron 20 millones de pesos, esos vinieron directamente del Conacyt. No es que hayamos planeado generar, construir Yoltla en etapas. Realmente fue, se diseñó un clúster, y después, pues fueron oportunidades para que el Conacyt iba a proponiendo proyectos, pero como los proyectos, si ustedes ven, después de esos 20 millones hacia abajo, la cantidad de dinero que ha ofrecido el Conacyt, pues no se compara con 20 millones. Entonces, con esa cantidad de dinero es difícil armar un nuevo clúster, al menos pues de las dimensiones que requerimos para cubrir las demandas de supercómputo de la universidad. Entonces, en vez de construir un nuevo clúster, lo que hicimos fue irle agregando partes a Yoltla, por medio del Conacyt y de fondos concurrentes. Y después de todas estas etapas, lo que podemos decir es que el total de inversión aproximado en Yoltla es más o menos 49 millones de pesos, de los cuales casi el 68% ha venido del Conacyt y el resto son fondos concurrentes que ha venido de la UAM. Esto es nada más para tener el equipo Yoltla. Obviamente, pues nos hemos valido de que ya teníamos aire acondicionado, ya teníamos los UPS, se ha tenido que invertir ese dinero, no está aquí reflejado, en hacer cambios en el centro, porque sobre todo el calentamiento, como se ha ido incrementando la cantidad de equipo, las proyecciones iniciales pues no estaban, no tenían planeado este crecimiento, ¿no? De 1993-94, ¿no? Entonces se tuvieron que hacer adaptaciones, tanto en aires acondicionados, hacer confinamiento de pasillos, ver cambiar todos los cables para tener una alimentación adecuada de corriente que permita tener pues no tener problemas, tener una nueva planta de emergencia. Todo ese dinero no está contemplado aquí, porque eso, parte o gran parte de eso viene del mantenimiento general de la universidad, de su infraestructura. Normalmente los gastos de operación anuales son del orden de 200 mil pesos, pero eso es el gasto regular. Donde está contemplado ahí esencialmente becas para alumnos, los alumnos que ayudan, tenemos del orden de 6 becas. Tenemos un apoyo con un técnico que es casi como de medio tiempo que ayuda para toda la parte administrativa. Estos 200 mil pesos obviamente no incluyen la luz. La luz es un pago que hace la universidad por toda la universidad y ahí va metido lo del supercómputo, que realmente es una cantidad que probablemente se acerque al millón de pesos anual. Tampoco están salarios, ¿no? Yo soy profesor, entonces yo estoy por otro lado, y la única persona contratada de tiempo completo para cubrir las necesidades del laboratorio es Eduardo. Pero eso está en otro presupuesto, no está aquí. Nuestros usuarios, tenemos del orden de 350 usuarios, de los cuales 29% son investigadores, 49% son alumnos. Son alumnos que están haciendo investigación con alguno de estos investigadores, y el 22% son colaboradores, esto es investigadores de otras instituciones, ya sea que tienen una colaboración directa con algún investigador de la universidad o forman parte de lo que le llamamos proyectos LANCAD. Estos proyectos LANCAD son proyectos que, como somos un laboratorio nacional, ofrecemos parte del tiempo de cómputo del equipo para que investigadores que estén adscritos a cualquier institución pública del país, que no sea la UAM, la UNAM o el CIMVESTAF, puedan tener donde correr. Entonces, anualmente, por ahí de noviembre, se hace una convocatoria abierta, nos mandan los proyectos y de ahí pues se eligen aquellos que veamos que realmente requieren el equipo. Y esos investigadores se distribuyen entre los tres centros. En el caso de la UAM, la distribución es que más o menos esos usuarios LANCAD es del orden del 12%. El 73% de los usuarios son de Iztapalapa, es donde digamos que creció esta comunidad que hace supercómputo, pero también hay usuarios en las otras unidades de la UAM. ¿Qué proyectos se realizan? Prácticamente todos los proyectos que realizamos están esencialmente divididos entre física y química. Hay algunos pocos que tienen que ver con cosas más de matemáticas, como la simulación de tráfico, y realmente tenemos muy, muy poquitos que tengan que ver exclusivamente con cosas de cómputo en sí, ¿no? Como les hablé en la génesis del laboratorio, pues fue un grupo de físicos y químicos que impulsaron el desarrollo del supercómputo. Y bueno, y no es que la máquina esté cerrada a ellos, sino que es las comunidades que han crecido más, y eso se refleja en el tipo de proyectos que se manejan actualmente. ¿Cómo funciona el laboratorio? Pues bueno, tenemos a los usuarios, tenemos a Eduardo y tenemos la supercomputadora. Esencialmente, todo lo que tenga que ver, Eduardo tiene que ver con los usuarios, todos los problemas que tengan los usuarios, Eduardo lo resuelve. Cuando hay algún problema más, digamos, de quejas de que algo no funciona, yo tengo que intervenir. Pero esencialmente es Eduardo lo que hace esencialmente toda la labor. Yo creo que este es uno de los principales problemas que tenemos y que varios centros creo lo tienen. Para mí el funcionamiento ideal debería de ser este. Tenemos los usuarios, tenemos la supercomputadora, tenemos los técnicos fundamentales, pero necesitamos un grupo adicional, un grupo que sea una interfaz entre los usuarios y los técnicos, que conozcan ambos mundos y permitan generar nuevos algoritmos, nuevas maneras de... No es nada más poner las herramientas que ya tenemos e instalarlas, sino generar nuevas cosas. Para eso requerimos un grupo de matemáticos, computólogos o gente que sepa un poco más de supercómputo, que estén metidos en investigación y que sean una interfase entre los usuarios finales y los técnicos administradores. Entonces, aquí yo paro. Me gustaría ahora que Eduardo nos hable ya con más detalle de la máquina, cómo está actualmente y cómo funciona. Y pues, bueno. Adelante.
Adelante, Eduardo. Gusto escucharte.
Ok. ¿Qué tal? Déjame presentar la pantalla.
Ahí se ve, adelante.
Okay. Ahí ya se ve, ¿sí se ve?
Sí.
Perfecto.
Así bueno, es, adelante. Bien.
Entonces, ahorita les voy a presentar un poco de Georgia y cómo está actualmente. Entonces, estaré hablando un poco sobre la infraestructura actual y un poco sobre la utilización general de Georgia. Sobre la infraestructura. Bueno, tenemos, como lo mencionó el doctor Joel, en varias etapas se fue adquiriendo los equipos y aquí se puede ver por la diversidad de equipos que tenemos. Entonces, la principal característica de todos estos equipos, pues, es el CPU. Y tenemos cuatro tipos de CPU. Los primeros tres son Intel. Son de Intel Xeon, la versión 2, luego la versión 3 se adquirió, luego la versión 4. Y tenemos 20 cores en la primera versión, 20 cores en la segunda, y se puede ver cómo creció hasta 32 cores en la tercera. Entonces, la cantidad de equipos que se adquirieron en la primera etapa fueron 176, después fueron 58 y 46. Y en la última etapa se adquirieron estos equipos con procesadores AMD PIC 7513. Estos tienen 64 cores de RAM y 512 GB. Son 27 servidores. Entonces, podemos ver la evolución en el tamaño de RAM. Esto implica simulaciones más grandes que se pueden hacer en estos equipos. Y se puede ver el incremento en el número de cores y en la tecnología, lo que implica simulaciones más rápidas y menores tiempos de ejecución. En total, actualmente tendríamos 7,880 cores. Ahora, no solo tenemos servidores de CPU, también tenemos servidores de GPU. Estos servidores tienen tarjetas NVIDIA K20 y NVIDIA V100. Tenemos 64 de estas tarjetas de las K20 y 16 de las NVIDIA V100. Ahora, todo esto en conjunto lo que nos da es operaciones de punto flotante, que sería la medida de rendimiento que podemos obtener. En CPU son 248 teraflops, esto es flops teóricos, y en GPU 221 teraflops, lo que nos da un total de 449 teraflops. Operaciones de punto flotante por segundo. Ahora, ese es el rendimiento actual de Georgia. Pero esto no se puede obtener si no se tiene una buena red de comunicaciones. La red de comunicaciones siempre baja el rendimiento máximo que podemos obtener. Para eso necesitamos, en este caso, una red InfiniBand. La que tenemos es FDR 50, de 56 gigabits por segundo. Y tenemos una topología de árbol gordo, un FAT3. Ahora, la forma en la que está esto es, se tienen varias capas de switches y cada uno de estos switches tiene una salida hacia los servidores y cada uno de estos switches está conectado a través de otros switches con los switches más cercanos, ¿no? En este caso, la conexión es hacia la primera capa de switches y la de acá. En nuestro caso, bueno, esta es una imagen de referencia, pero en nuestro caso tenemos solo un switch aquí en la parte de arriba, un switch de 216 puertos. Y en la parte de abajo tenemos switches de 36 puertos. Entonces, esta es la comunicación. Y adicionalmente a todo esto, también tenemos almacenamiento compartido. Cuando se hacen las simulaciones, uno tiene que guardar la información en cierto lugar. Y esta información tiene que ser accesible desde todos los nodos de cómputo. Para eso nosotros tenemos este sistema, se llama Lustre, la versión 2.10.6. Este es un sistema de almacenamiento de 96 terabytes. Y estos 96 terabytes están divididos en 9 servidores. Entonces, este sistema de almacenamiento, los 96 terabytes, son compartidos con todos los usuarios. Y por eso necesitamos ciertas políticas para evitar que se llene de forma indiscriminada. Por ejemplo, tenemos una política de la cantidad de espacios que pueden utilizar los usuarios. La cantidad es de 2 terabytes cada usuario. Y también tenemos esta política del borrado de archivos temporales. Cada cierto tiempo se están borrando los archivos que están bajo cierto directorio. Esto porque, pues, con estos 96 terabytes, normalmente estamos como al 80%, 85%. Y en dado caso de que uno llegue al 100%, pues hay varios problemas en las simulaciones. Entonces, constantemente estamos aplicando estas políticas. Además de esto, otra de las formas, de las políticas que se requiere para mantener uno de estos centros, es decidir qué se va a correr y en qué momento. En la forma más simple, pues podría uno decir, hacer un calendario y a cierta persona le toca tal fecha, a cierta persona le toca tal fecha. Pero cuando tienes cientos de usuarios, eso ya no es tan eficiente. En este caso, lo que utilizas es un sistema manejador de recursos. El que tenemos instalado es Slurm, la versión 17.11.5. Y Slurm lo que nos permite, por ejemplo, es tener un clúster particionado. Es decir, que no todo el equipo se tenga que usar para todas las simulaciones, sino que uno pueda utilizar una parte del equipo para su simulación, la parte que vaya a utilizar. Entonces, en estos particionados, en estas partes del clúster, es donde se van formando los trabajos y las simulaciones. Entonces, uno manda una simulación, la simulación está ahí esperando un tiempo, esperando a que haya recursos, que lo que se pidió esté disponible, y en cuanto está, pues se manda a ejecutar automáticamente. Ahora, además de esto, lo que tenemos implementado son límites para un uso justo. Entonces, por ejemplo, un solo usuario no puede tener una cierta cantidad de equipos ocupándolos al mismo tiempo. Entonces, no, esto nos permite poder distribuir los equipos entre todos los usuarios. Entonces, bueno, estos son. Y bueno, todo esto es cómo está configurado. Ahora veamos qué es lo que está ocurriendo con esta configuración. Y esta es la utilización general de YOLSA. Podemos ver que lo primero es el porcentaje de horas CPU, GPU utilizadas desde el 2021. Bueno, este término, horas CPU y horas GPU, hace referencia a la cantidad de tiempo que una simulación se ha llevado, sería el tiempo de reloj, multiplicado por la cantidad de recursos que ha utilizado. En este caso, cuántos CPUs ha utilizado. Entonces, considerando los 7000 CPUs que tiene el clúster y considerando el tiempo desde enero del 2021, la cantidad de tiempo, bueno, la cantidad de horas CPU que hay disponible, se ha utilizado el 85%. Y lo mismo hacemos para la cantidad de GPUs. Entonces, el tiempo completo para todas las GPUs que teníamos desde enero del 2021. En este caso, tenemos una utilización de 76%. Estos números son bastante buenos, considerando que, por ejemplo, las tareas no se mandan de forma uniforme. Es decir, no se van turnando los usuarios para lanzar sus simulaciones cada cierto tiempo. Las simulaciones se mandan de forma asíncrona, entonces el sistema de... Aquí es donde brilla el sistema manejador de recursos, porque es el que decide y el que acomoda los recursos para que puedan ser utilizados de forma más o menos limpia. Y bueno, hemos observado ciertos comportamientos, que por ejemplo, en ciertas fechas o ciertas horas, la cantidad de recursos que se solicitan es muy grande. Entonces, esto no es uniforme, sino que en ciertas fechas siempre se piden muchos recursos y esto es lo que incrementa los tiempos de espera. Y por esto no se consigue el 100%, sino el 85%, que es bastante bueno. Ahora, para esto, podemos ver los tiempos de ejecución de nuestras aplicaciones. Las simulaciones llevan hasta 7 días ejecutándose y en promedio son de 14 horas. Y el máximo son los 7 días. La desviación estándar es de un día. Entonces, este es más o menos el tipo de carga de trabajo que se mantiene en el clúster. También aquí podemos ver los tiempos de espera, es lo que mencionaba. Hay fechas en las que los tiempos de espera se disparan bastante, y esto es porque hay momentos en los que se mandan muchísimos trabajos. Llega a haber hasta 300 trabajos encolados esperando a ejecutarse. Entonces, aquí es cuando se ven estos picos. Y también hay fechas en las que no hay tanta demanda, y se puede ver que en estas fechas hay muy pocos tiempos de espera. Y podemos ver aquí, por ejemplo, que en promedio se requieren 14 horas de espera para que un trabajo empiece su ejecución. Pero llegan a ser hasta varios días los tiempos de espera. Ahora, ¿qué es lo que se ejecuta en YOLSA? Principalmente las aplicaciones que se ejecutan en YourClass son cosas de química y de física. Aquí podemos ver los nombres. Tenemos Gromax, Gaussian, Bass, LAMS, Siesta y NWKM. Y se pueden observar ciertos nombres que se repiten. Esencialmente, lo importante es que tenemos dinámica molecular clásica y estructura electrónica a primeros principios. Y dinámica molecular a primeros principios. Y esto es lo que más se ejecuta en el cluster YourClass. Es esto. Y bueno, para obtener todas estas gráficas y esta información, pues hemos trabajado con varias herramientas de monitoreo y las hemos adaptado a nuestras necesidades. Por ejemplo, las gráficas que mostré de los tiempos de espera fueron desarrolladas con Grafana. También tenemos algunos sistemas que están constantemente guardando información del clúster. Por ejemplo, SNMP, este guarda la información del CPU, la RAM, de cómo están todos los nodos y el uso que se está dando en cada uno de los nodos en tiempo real. Este se está guardando constantemente en Graphite, por ejemplo. Esta es una aplicación que permite guardar los datos sin que crezca mucho el tamaño de la base de datos. Tenemos otras aplicaciones que se encargan de buscar la información y de mandarla a su base de datos correcta. Tenemos otras aplicaciones que se encargan de obtener información. Por ejemplo, esta de CollectL nos muestra información sobre el uso que se hace de Lustre, del sistema de archivos compartidos. Y también tenemos este de aquí, que es Elasticsearch. Este guarda la información de los metadatos en todos los jobs que se corren en el cluster job. Y bueno, esto es un poco de lo que hemos desarrollado y se desarrolla en el cluster y lo que es el uso actual que se está dando del cluster job.
Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo, por tu exposición. Y bueno, pues ahora pasamos a la sesión de preguntas. Quiero agradecer por adelantado a todos los que están ya escribiendo sus preguntas aquí en el chat. Quisiera comenzar con una de las preguntas que el doctor Alfredo Santillán nos ha puesto en el chat y tiene que ver con la confirmación de los usuarios por año que tienen. Si nos puedes confirmar, cualquiera de los dos, Eduardo o Joel, si nos pueden confirmar cuántos usuarios tienen al año en su centro de cómputo.
Sí, adelante. Son 350, pero no son usuarios anuales. ¿A qué nos referimos? A diferencia de otros centros, y esto es por la naturaleza de cómo evolucionó el laboratorio, nosotros no tenemos una política de renovación. ¿A qué nos referimos? Una vez que solicites una cuenta, ahí se queda tu cuenta. Esto es una herencia, por así decirlo, de cuando los grupos que usaban el equipo estaban esencialmente solo dentro de la UAM Iztapalapa y dentro de la Dirección de Ciencias Básicas e Ingeniería. Entonces teníamos un grupo realmente reducido de usuarios y pues realmente éramos pocos. No había una necesidad de estar haciendo convocatorias anuales. Conforme fue creciendo la comunidad y ahora que aparte ofrecemos servicios a Langar, pues esa política tiene que cambiar, pero pues hay... Los usuarios principales del laboratorio, que son aquellos usuarios que tienen mucho tiempo usándola, todavía no se convencen. Es parte de la labor que yo tengo que hacer. Pero esos 350 usuarios son usuarios que, digamos, por así decirlo, creo la mitad, algo así, tenían cuenta en Aichaloa. Y bueno, han ido migrando. una parte de esos usuarios sí va cambiando mucho porque es la de los alumnos, ¿no? De hecho, es el 40%, casi el 50% de nuestros usuarios son alumnos. Cada profesor es responsable de dar de baja, o sea, de decirnos qué alumnos ya se fueron para dar de baja las cuentas, ¿sí? La estructura es, los que pueden pedir una cuenta es el profesor investigador adscrito a la universidad, a cualquiera de sus campus. Ese profesor investigador se le abre su espacio en la computadora, se le dan 2 teras de almacenamiento, y luego si ese usuario investigador quiere tener colaboradores o alumnos, se le abren subcuentas abajo de su cuenta. Y va a tener que hacer que convivan todos sus alumnos y sus colaboradores usando esos 2 terabytes de espacio. Entonces, cada usuario investigador decide si le quiere abrir cuenta a 1,000 alumnos o a solo uno. Es más o menos como operamos. Tal vez no sea la mejor forma de operar, pero ha sido una manera en la cual viene de, digamos, de esa historia, ¿no? De ser un grupo relativamente pequeño. Pero en el futuro ciertamente vamos a tener que cambiarlo. Probablemente cuando podamos echar a andar un nuevo clúster, vamos a cambiar por completo las políticas.
Muchísimas gracias por la respuesta. Y bueno, también tenemos otra pregunta en esta ocasión de Octavio Valenzuela, que nos pregunta, ¿cómo es su política de asignación? ¿Cómo manejan si un proyecto requiere gran cantidad de equipo de cómputo? Digamos que requiera el 80% del poder computacional. ¿Qué harían si un usuario de repente se le ocurre pedir el 80% de la máquina? Adelante.
Bueno, pues la comisión de supercómputo decide si le presta la máquina o no. No tenemos una política, no hay política de preferencias, ¿sí? O sea, todos los usuarios tienen que seguir las mismas políticas. No importa si es el usuario que corre un job al año o el usuario que corre 100 jobs al año, las políticas que tomó en cuenta la comisión de supercómputo ya desde hace tiempo es que todos tienen derecho de usar equitativamente la máquina. Si hay alguien que requiera recursos excepcionales, tiene que hacer una petición y la comisión la evalúa. Y ha habido situaciones, por ejemplo, puedo hablar de hace relativamente poco en la pandemia, un grupo de investigadores estaba colaborando con una empresa para probar fármacos contra el COVID. Entonces, parte de la validación del fármaco involucraba correr dinámicas moleculares muy largas. Ellos empezaron a hacer esto como todo el mundo lo hace, encolando sus tareas, estando. Pero llegó el punto en el cual les dieron la aceptación del artículo con la condición de que mostraran una dinámica de microsegundos, creo, una cosa así, una bestialidad en tiempo. Entonces, con la infraestructura, o sea, con las políticas actuales, no iba a ser casi imposible que lo pudieran obtener en un tiempo razonable de meses. Y ellos ya estaban esperando, tenían que responderle a la revista. Entonces, eso es una justificación. Nos dicen, ok, te apartamos los recursos y úsala, no sé, una semana, GPUs. Y se les da la opción, ¿sí? De repente hay otro tipo de tareas que por situaciones particulares de los códigos, truncar la tarea a la mitad es muy complicado porque poder reiniciar la tarea implicaría, no sé, hacer mucha, reescribir códigos esencialmente. Entonces, bajo situaciones particulares, los investigadores hacen solicitudes particulares, se les atiende a la brevedad por medio de la comisión y la comisión decide. Normalmente, todos los colegas son bastante sensatos y siempre estas peticiones que nos llegan realmente son muy puntuales, en casos muy particulares, y en ese momento se les presta el equipo para que resuelvan su situación puntual. Ahora, si alguien me dice que quiere usar el 80% del equipo, del 80% de las horas de un año del equipo, pues definitivamente no se va a poder, ¿no? Porque no podríamos, estaríamos privilegiando el uso de la máquina para un usuario o un par de usuarios. Eso es más o menos las políticas que seguimos.
Muchas gracias por la respuesta. Y tenemos otra pregunta en esta ocasión de Carmelo Guzmán, quien nos habla en términos de seguridad. Es algo que también es una pregunta muy interesante. Dice lo siguiente. En cuestión de seguridad para evitar el acceso no autorizado y evitar la utilización de los recursos en hardware, ¿qué tienen implementado? ¿Cuál es su política de seguridad de la información, de seguridad de los usuarios? En fin, todo el concepto de seguridad.
Ahí Eduardo creo que es el indicado para
responder. Adelante, Eduardo.
Pues primero, para el acceso al equipo, cada usuario tiene su propia contraseña y su propia cuenta. Entonces, no puede ingresar si no tienes esta contraseña o si no tienes las llaves para acceso. Y adicionalmente de esto, para utilizar los recursos, solo se puede hacer a través de este manejador de recursos de Slurm. Y este manejador de recursos ya tiene implementadas varios candados que no te permiten acceder a más recursos de los que tienes autorizado. Entonces, si uno requiere más recursos, en este caso, no sé, el 80% de la máquina, pues necesitaría nuestra autorización. No puede usarlos así nada más.
Muy bien. Y en cuestión de seguridad, además del acceso a los datos, ¿cómo sería la política, por ejemplo, de protección de los datos generados a raíz de una investigación? ¿Cómo sería la protección que le brindarías de que nadie le pueda robar el resultado de su trabajo?
Pues esto viene dado por el propio sistema operativo. No permite, tenemos los candados del sistema operativo y tenemos las configuraciones de las cuentas. Entonces, las cuentas están configuradas de tal forma que no tienes acceso a los archivos de otras cuentas. No puedes ver nada de la información que otra persona está generando. Necesitas la autorización explícita de esa otra persona para poder ver la información.
Muy bien. Muchas gracias por la respuesta. También tenemos una pregunta muy interesante de Daniel Pérez que dice lo siguiente. ¿Qué tipo de proyectos en cuanto a complejidad y magnitud ejecutaban en esta computadora durante la primera etapa, durante las primeras etapas de este laboratorio comparado contra los que se están ejecutando hoy en día? ¿Ha crecido la complejidad? ¿Se requiere más recurso, más consumo de tecnología computacional o cómo está el asunto?
Sí, tal vez ahí pueda yo mencionar un poquito.
Adelante.
Ha sido, digamos, la complejidad de los problemas se incrementa, pero también tenemos el problema de que el número de usuarios que la usan se va incrementando. Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar en la M5, el proyecto de la M5, que fue mi proyecto de doctorado, era calcular una molécula que tenía 600 átomos. En aquella época ese cálculo fue un récord, ¿sí? No puedo decir que fue a nivel mundial, pero sí al menos a nivel de Latinoamérica. Era una pequeña proteína y fue la primera vez que se hizo un cálculo de estructura electrónica de una proteína, ver la distribución de los electrones. Eso lo hicimos aquí en México y es un artículo, un parte de los artículos que se publicaron de mi tesis de doctorado. Tal vez ahorita, si yo quiero correr esa misma molécula con los recursos actuales, lo podría hacer, pero voy a enfrentarme con un problema. Tendría que pedirle permiso a la comisión que me prestara una parte significativa de la máquina. ¿Cuál fue la diferencia ahora y antes? Antes éramos 3 usuarios. ¿Sí? Entonces prácticamente podía usar toda la máquina. Obviamente esto fue la ventaja de haber sido de los primeros, ¿no? Porque mientras más bien, la ventaja que tuve es que mi asesor tenía un código que había sido desarrollado en el MIT justo en una máquina, en una CM5. Entonces, el código ya estaba prácticamente adaptado a la misma máquina que se había comprado en México. Yo solo tuve que hacerle modificaciones, tuve que modificar algunas de las subrutinas del código para poderlo adaptar al problema que yo estaba trabajando. Entonces, me llevó más o menos como 6 meses para poder hacer las adaptaciones y 1 año en obtener el resultado. Ahorita, que me presten 1 año la máquina, como lo que decía hace un momento Octavio, el 80% 1 año es imposible. ¿Sí? Entonces, ciertamente podríamos correr problemas mucho más complejos. Ahorita en Yoltla hemos corrido hasta 3,000 átomos de estructura electrónica, pero pues eso ahorita ya no es suficiente, ¿no? O sea, ahorita ya a nivel mundial andan alrededor de 10,000 átomos, ¿no? Y bueno, necesitamos, no nada más es el problema de la complejidad, ciertamente tener mayor capacidad de cómputo permite incrementar la complejidad. En nuestro caso, en física y en química, lo podemos poner como los grados de libertad que podemos investigar de la materia. Mientras más equipo tenga, más grados de libertad puedo estudiar. ¿Sí? No tengo que restringir grados de libertad por una restricción en el equipo de cómputo. ¿Sí? Entonces puedo abarcar más y meterle más física y más química, por así decirlo, agregar más detalles. ¿Son importantes? Pues bueno, uno espera que sí. No siempre calcular más significa entender mejor. O sea, ahí depende mucho parte. Pues ese es el expertise al momento de generar los modelos con los cuales uno va a trabajar. Pero ciertamente poder calcular más partículas o más grados de libertad le da a uno una mayor capacidad de probar muchos más escenarios. Sí, podemos ir hacia allá, o sea, bueno, lo hemos hecho, pero nos hemos enfrentado a esta otra parte donde es una máquina multiusos, o sea, multipropósito, por así decirlo. Hay muchas tareas que requieren, no sé, de 500, 800 procesadores, hay tareas que requieren 20, hay tareas que requieren 1, y hacer convivir toda esa diversidad es muy complicado. El SLURM ayuda a hacer eso, pero como ustedes ven, pues por ejemplo, eso de tener una máquina que se usa en muchos diferentes, tratando con muchas diferentes tareas, lo que hace es que pues el SLURM de repente tiene que dejar huecos, ¿no?, en espera para poder apartar recursos para tareas que requieren muchos procesadores. Entonces, aunque el equipo creció, también creció la demanda, creció el número de usuarios y la diversidad de tareas para las cuales se usa.
Wow, muchísimas gracias por la respuesta y también para todos los que están escribiendo sus preguntas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes porque nos permite entender cuál es la preocupación, cuál es el camino que tenemos que seguir en supercómputo. Y antes de que hablemos de las siguientes preguntas, yo tengo una pregunta para Eduardo. Eduardo, ¿cómo le podemos hacer para clonarte? Necesitamos 2,000 Eduardos en México. ¿Qué tendría que enseñarle a esos 2,000 Eduardos para que sean un Eduardo como tú lo eres de exitoso?
Ok. Bueno, los conocimientos que se requieren, pues, son de mucha índole, de lugares muy, muy alejados. Entonces, uno necesita primero conocer bastante bien el sistema operativo que va a utilizar. En este caso, nosotros usamos Linux, CentOS. Y a partir de ahí, los caminos hacia el conocimiento no son muy directos. Uno necesita encontrar información en conferencias, en papers, en archivos de documentación. No hay un libro específico para aprender administrar un clúster de supercómputo, sino que requieres buscar por muchos, muchos lugares. Entonces, hay una comunidad muy, muy desarrollada de supercómputo en todo el mundo. Entonces, a partir de ahí, uno puede encontrar información en conferencias, por ejemplo, en grabaciones de conferencias y en papers técnicos. Y es trabajar mucho sobre eso, partiendo de bases muy científicas, muy técnicas. Unas bases muy claras en matemáticas y en física o en química. Al menos las bases para entender qué es lo que uno está, para qué está realizando el trabajo y qué es lo que se está haciendo en el clúster. También es bastante importante.
Muy bien, creo que aquí nace una pregunta muy directa, muy simple, que requiere mucha reflexión. ¿No será esta la correcta oportunidad para nosotros hacer un libro en donde se eduque, en donde se motive a la gente joven a aprender supercómputo? ¿No será los que sabemos supercómputo los que tendremos la obligación moral de poder enseñar a otros a crecer en este camino en donde nosotros nos hemos topado con muchos problemas? Yo creo que todos hemos tenido que leer cosas en inglés, en francés, en alemán, para poder entender cómo hacer supercómputo. Pero la pregunta sería, ¿no valdría ya la pena que nosotros hagamos los cursos, que nosotros hagamos los tutoriales, que nosotros hagamos los códigos, ejemplo? Es una pregunta que queda para la reflexión. En lo que hago la pregunta que nos hace Héctor Oliver, dice, ¿cuál es el reto más complejo que han tenido en el laboratorio? Es muy interesante, tanto en la parte académica como en la parte técnica. Los escucho.
Ok, desde mi perspectiva como coordinador académico, mantener a los Eduardos, tratar de que tengan un buen ambiente laboral, una buena paga, eso ha sido uno de los problemas que a lo largo los que antecedieron a Eduardo lo podrán decir de viva voz en lo que ellos sufrieron. ¿Por qué? Porque el perfil de un administrador como Eduardo es un técnico, pero es un técnico altamente calificado. Y como bien acaba de mencionar Eduardo sobre no hay una formación explícita para ese puesto. Y aparte, Eduardo no mencionó que tienes que conocer también la parte electrónica, tienes que conocer de hardware, tienes que conocer de las cargas de corriente, de los aires acondicionados, de una parte que no es nada la parte lógica, ¿no? O sea, Eduardo es ingeniero electrónico, entonces tiene una buena visión. Y si mal no recuerdo, algunos de los otros que estuvieron también eran ingenieros electrónicos. Es bien importante tener esa noción del hardware. Entonces, si uno se va al tabulador de la universidad y ve uno la paga de un técnico académico en base al tabulador de la universidad, no tendríamos a nadie ahí. Es muy poquito. Entonces, parte del esfuerzo que se ha dado, no de mi parte, sino los coordinadores pasados del laboratorio, porque también en mi puesto hay toda una historia de todos los que han ido llevando y preservando y promoviendo el supercómputo. Ahora me toca a mí, pero a muchos otros compañeros les tocó, todos ellos profesores de la UAM Iztapalapa, prácticamente todos o físicos o químicos, solo hubo en algún momento un computólogo por ahí, curiosamente. Pero parte de esto, el principal reto fue encontrar la manera en la cual pudiéramos ofrecer una posición que fuera económicamente adecuada, ¿sí? Bueno, con lo más que pudiéramos. Es por eso que el nombre del puesto de Eduardo se llama coordinador administrativo. Esa es una posición que está atada a la rectoría. porque es donde tienen ese tipo de clases. Entonces, tuvimos que hacer por ahí un manejo para que pudiéramos migrar la plaza que antes era de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería a la parte de rectoría, donde podía tener un mejor puesto. Eso fue algo que afortunadamente ya desde hace unos varios años tal vez se logró tener. Y bueno, en la parte humana ha sido justo esto de mantener los recursos y tener gente ahí. Eso es lo que ha sido más complicado. Y lo otro, bueno, ciertamente el gran reto es siempre conseguir los recursos. Estos equipos son equipos que mueren. Yoltla, la mitad de Yoltla es casi un zombie. Se compró la primera parte en el 2014. Tiene prácticamente 8 años. Tiempo de vida media en base a los que venden desde 3 o 4 años. Y de hecho ahorita nuestro reto es conseguir recursos para poder armar el nuevo clúster, porque sabemos que la mitad de Yoltla va a morir pronto, muy pronto. Entonces tenemos que ver, y eso es un gran reto en los tiempos actuales, mucho más.
Se entiende la circunstancia en la que estamos viviendo todos en todo el país, una redefinición de la ciencia y la tecnología, y eso me lleva hasta la siguiente pregunta de Octavio Valenzuela, que nos pregunta si existe apoyo técnico especializado para los usuarios en caso de que requieran optimizar, requieran apoyo en explotar las características del equipo de cómputo. ¿Cómo está? ¿Cómo se maneja eso?
Pues, como en algún momento les presenté en la laminilla, Eduardo.
Eduardo es
biólogo. Ciertamente, parte de la idea de mostrárselos así es justo para hacer este énfasis en nuestro problema de recursos humanos. No hemos sido capaces de generar esa capa, justo esta capa intermedia, que creo que es a la que se refiere Octavio, y que hay en los grandes centros supercómputo del primer mundo. Tenemos una capa de investigadores que pueden ser que vienen de las matemáticas, de la computación, de la física, de la química, y que entienden muy bien ambos mundos y ayudan justo a toda la parte de la optimización. Uno de nuestros egresados de la UAM Iztapalapa, que hizo su doctorado en química, se fue al laboratorio, a uno de los laboratorios nacionales de Estados Unidos, y justo lo contrataron para una de esas posiciones, ¿sí? Álvaro está allá, y él justo tiene este perfil, alguna vez que tratamos de echar a andar un proyecto allá en este laboratorio nacional, me decía, tú escribes, antes de escribir el proyecto, tienes que tratar con gente como yo, donde tú me mandas tu código, yo veo que también escala, te ayudo a que escale, ¿sí? Y una vez que tengas las pruebas de escalabilidad de tu proyecto, de tu código, entonces con esos datos escribes el proyecto y a ver si te dan las horas, ¿sí? O sea, a mí me gustaría que pudiéramos generar eso en México. Al CONACYT varias veces metí proyectos para que nos dieran cátedras para tratar de generar este tipo de investigadores, pero pues no funcionó. Ahorita en la UAM estamos, ese es otro esfuerzo de otros de los colegas que están metidos. Digo, a mí me toca dar la cara en esta parte, pero hay otros colegas que están trabajando en otra parte, en otras partes del supercómputo, por ejemplo, tratando de armar un doctorado en supercómputo, donde pues justo vamos a tratar de implementar todas estas características para generar esa interfase entre el usuario y los técnicos y la computadora. Ya está muy avanzado, estamos ya en la fase de presentarlo ante las, bueno, no estamos, están los colegas que se han encargado de esto, de presentarlo ante las autoridades, y esperemos que pronto podamos echar a andar ese posgrado.
Pero gracias.
La respuesta concreta es, Eduardo, ayuda.
Por supuesto. Muchas gracias por la respuesta y también quiero agradecer a Héctor Oliver y a Eduardo Octavio Valenzuela y Carmelo Guzmán por sus preguntas y sus comentarios. Estamos realmente muy entusiasmados con esto porque estamos proponiendo, tratando de entender cómo le hacemos en México para crecer juntos. Y a mí me gustaría hacer una pregunta del tipo filosófica para los dos. ¿Qué los ha hecho exitosos? Porque ustedes, según entiendo, van a cumplir 30 años de supercómputo en la UAM. ¿Qué los ha hecho exitosos durante tanto tiempo? ¿A qué se debe este esfuerzo que al parecer sigue siendo exitoso y probablemente lo siga siendo en los próximos años? ¿A qué atribuyen este éxito?
Bueno, yo creo que el punto fundamental es que este es un proyecto donde los investigadores, los usuarios, somos los principales responsables. La administración de la UAM nos da todo el apoyo y todas las facilidades, pero los usuarios somos los que conseguimos el dinero, escribimos los proyectos y vamos dirigiendo el laboratorio. O sea, no es una, propiamente dicho, no hay una oficina de supercómputo que diga esto es lo que se va a comprar, sino más bien los usuarios somos los que, a partir de estas formas de que estamos organizados a través de la Comisión de Supercómputo y de las mismas necesidades, prácticamente todos los que estamos involucrados en el laboratorio necesitamos el laboratorio para hacer nuestra investigación. Y sabemos que si no tenemos buenas herramientas, pues no vamos a poder avanzar con lo que nosotros queremos investigar. Entonces es de una de nuestras principales prioridades mantener el laboratorio para poder seguir haciendo la investigación. Y no es la labor de una sola persona. Les digo, ahorita a mí me toca estar al frente, pero así como a mí le ha tocado a muchos otros colegas, y cada quien en su momento pues, ha tenido que poner un trabajo adicional para buscar los recursos, escribir proyectos, hablar con autoridades. Entonces, sí, o sea, nosotros nos tenemos que mover porque es nuestra herramienta de trabajo. Si no nos movemos nosotros, no va a pasar nada, ¿no? Y bueno, ahorita pues tenemos estas opciones. Ha habido también momentos en los cuales dejó de haber recursos y hubo bastantes problemas. Después de esta primera gran compra de las dos máquinas, pues se acabaron y hubo una época de una obscuridad, por así decirlo, donde no fue tanto así, después de que se acabaron estas dos máquinas, se empezaron a armar, entiendo que de los primeros clústeres que se armaron en México, se armaron en la UAM con los chavos de licenciatura, experimentando. Pero bueno, los recursos eran muy poquitos y en base a juntarse los investigadores que requieren supercómputo y buscar recursos y estamos siempre ávidos de las convocatorias CONACYT y estarnos viendo y nuestra labor es justo, dependiendo de cómo venga la convocatoria, tratar de reunir los investigadores, tratar de proponerles, ver el tipo de proyectos que podemos hacer. Por ejemplo, ahorita uno de los proyectos de que juntamos las tres instituciones, un proyecto de investigación donde prácticamente todos los recursos que nos dieron fue destinado al laboratorio. Un proyecto de investigación hecho por investigadores, investigadores de la UAM, la UNAM, SINVESTAF. Es un proyecto de investigación donde había hasta, creo que eran 30 millones de pesos, luego dijeron 20 y al final nos dieron 19, una cosa así. Dijimos, la prioridad es esos recursos se van a supercómputo. y nosotros somos usuarios de supercómputo, pero no por el hecho de haber conseguido los recursos tenemos prioridad. La prioridad es mantener el equipo y el equipo es para todos los usuarios. Aunque nosotros hayamos conseguido el dinero como investigadores, no es, eso no nos da un privilegio sobre el equipo, sino es mantener el equipo, hacerlo más grande y es para todos, ¿no? Porque sabemos que en algún momento los que van a conseguir dinero son otros. Y la regla es, pues, si tú consigues dinero y pones equipo en el laboratorio, el equipo es para todos. Porque aparte, la universidad es quien mantiene el lugar, le da el salario a Eduardo. Entonces, el equipo que entra al laboratorio es un equipo que se usa para todos. Bajo el laboratorio de supercómputo y también pues, para dar el servicio a LANCAR.
Muy bien, muchas gracias por la respuesta y quiero felicitar a todos los que nos están escribiendo a través del chat porque hacen muy buenas preguntas, muy reflexivas. Vamos a leer esta de Eva Flores que nos está haciendo un comentario más que pregunta. Primero mandar un saludo al doctor Ireta. Dice que su amor por el supercómputo nació ahí en el laboratorio y es cierto que ha sido un problema la formación de recursos humanos y que se necesita más apoyo en ese aspecto. Y agradece por la charla. Pues yo también estoy muy motivado a crear todas estas series de certificaciones, cursos, talleres, escuelas de verano, escuelas de otoño, de invierno, lo que sea necesario para mantener a los centros de supercómputo vivos. Y bueno, una de mis preguntas, para ustedes dos, es que, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar al laboratorio desde el exterior? Porque nosotros somos externos a la institución. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Qué debemos y qué podríamos hacer para ayudarlos en la universidad? ¿Cómo podríamos entrar en escena y apoyar el esfuerzo desde el exterior? Adelante.
Pues, recursos no nos caerían mal, ¿verdad? Pero claro. Justamente, como en algún momento en alguna de las otras reuniones de CUDI comentábamos, ¿no? Siempre que hay dinero de por medio se vuelve muy complicado. Los manejos, ¿no? Por ser instituciones públicas y por todo lo que hay detrás. Parte de lo que, por ejemplo, Eduardo requiere es gente que quiera aprender, ¿sí? Que vaya, que quiera hacer. Si quiere una estancia en el laboratorio, algún alumno de cualquier lugar. Hemos tenido alumnos de, no nada más alumnos de la UAM, hemos tenido alumnos de algunas otras instituciones que van, entran, obviamente Eduardo es muy estricto en la parte de la enseñanza, tendrán que, Eduardo, bueno, ya les puede decir las políticas y todo de cómo trabajar ahí, pueden ir a hacer servicios sociales, pueden ir a hacer tesis. No sé, Eduardo tiene una infinidad de tareas que tiene que hacer que muy bien pueden ayudar gente que tenga ganas de aprender. Digo, la mayoría de ellos, y de hecho, bueno, saludos a Eva, la recuerdo muy bien cuando estuvo por acá en el laboratorio. Ella lo podrá comentar. Muchos de ellos llegan al laboratorio como un hobby, como un gusto. Es como un tipo de club donde quieres aprender, ve, siéntate y aprende. Pero es aprender responsablemente porque estás en un lugar donde pues lo que está ahí es pues ese equipo altamente especializado y hay mucha gente que depende de que ese equipo esté funcionando. Entonces, pues antes de que empiezan a trabajar ya de lleno en el equipo de Eduardo, pues primero los lleva por un entrenamiento arduo. Y ciertamente pues son bienvenidos los alumnos que quieran pasar alguna estancia por el laboratorio. digamos, esa es una de las partes. Otra parte, y digamos de forma general y como una reflexión para tal la comunidad, es ciertamente esto de cómo apoyar el supercómputo en general en México. Yo creo que eso es una cuestión que tiene que ver más con hacer algo de política con nuestras autoridades, en términos de, primero, que se den cuenta que no es nada más comprar el equipo. ¿Sí? No hay que dispersar los recursos, pero eso tampoco no quiero decir que solo un lugar tiene que tener todos los recursos. Hay que pensarlo muy bien, que sea que sea una estrategia nacional y que los recursos estén bien distribuidos, pero que no nada más sea para equipo de cómputo, que se vea justo la necesidad de los recursos humanos. Ayudarle a los que ya tenemos muy bien formados en la UAM, en la UNAM, en el CIMVESTAF, en los otros centros nacionales que hay o centros de supercómputo, los que requieran certificaciones, los que quieran hacer estudios de posgrado, apoyarlos y poder generar realmente un grupo de recursos humanos. Ya los tenemos altamente capacitados, pero nos faltan más y nos falta cubrir ciertos huecos. Entonces, una política nacional de supercómputo no puede ir nada más en pensar que tenemos que llegar al petaflop. Curiosamente, apenas ahora en noviembre ya se llegó al exaflop, ¿no? Ya aprobado desde en el IMPA, ¿no? Bueno, nosotros no hemos llegado al petaflop. Para alcanzar el top 500 deberíamos de tener del orden de 2.2 petaflop teóricos, más o menos, si queremos llegar al top 500. Creo que ahorita sumando los recursos de las tres del ANCAD estaríamos acercándonos al petaflop, pero bueno, sabemos que no es así como se cuenta, ¿no? No los tenemos en un solo lugar. Y no necesitamos nada más una máquina de un petaflop, yo creo que necesitamos varias. O pensar cómo distribuir los recursos. O sea, podemos tener máquinas dedicadas, ¿sí? Tenemos máquinas multiusos, y no necesariamente, a lo mejor en el desarrollo que nos ha llevado ahorita el cómputo en el mundo, ya no necesariamente es la mejor opción. Podemos empezar a tener máquinas dedicadas, puede ser una opción, pero yo creo que esa es una labor que toda la comunidad tendríamos que hacer, ¿sí? No dispersar recursos, focalizarlos en algunos lugares, ¿cuáles? Hay que discutirlo. Comprar nada más por comprar, no. Hay que ver realmente cuáles son las necesidades. Hay primero, desde mi perspectiva, antes de comprar un equipo de cómputo, ve cuáles son tus necesidades de supercómputo. O sea, no al revés. Primero ve cuáles son tus necesidades de supercómputo y en base a eso, haz tu planeación. Y eso lo tenemos que hacer a nivel nacional. Porque estar comprando y estar dispersando los recursos nos lleva a tener muchos equipos subutilizados, que creo que pues eso no sería lo adecuado. Pero bueno, pues yo no sé si ese foro se pueda dar en algún momento, espero que sí. Siempre que yo he tenido la oportunidad, lo he dicho y lo seguiré diciendo. Pero bueno, espero que en algún momento podamos realmente ir hacia un crecimiento sostenido en el país. No de las inversiones, también hay que tener cuidado. Como creció Yoltla, no es lo ideal, no debería de ser así. Lo tuvimos que hacer así por la forma en que fluyeron los recursos. Es mejor, son 50 millones, dámelo en una exhibición y casi estoy seguro que podríamos armar un equipo mejor. Haberlo asmado en pedazos o en etapas. O si se va a hacer en etapas, que quede muy claro que va a ser en etapas, y entonces lo planeas desde el inicio en etapas. Pero pues desafortunadamente el flujo de recursos para mí es el principal, o sea, la principal falla que tenemos, porque no podemos planear. Entonces, si nos dicen, ok, cada 5 años va a salir un megaproyecto donde va a haber una bolsa de tanto, pues órale, vamos a trabajar para presentar buenos proyectos, pero que nos den una bolsa significativa cada 5 años, cada 6 años, y no que nos lo den cada año de a poquito a poquito. Entonces, para mí es ahí donde la comunidad de supercómputo nos tenemos que poner de acuerdo y empujar a que tengamos políticas más sensatas. Y no es nada más de ayuda para la UAM, sino para todo el país.
Muy bien, hay mucho que platicar. Lamentablemente ya nos pasamos media hora de el tiempo. Tengo que terminar, pero tengo que hacer esta pregunta, porque yo escucho muchas universidades por todo el país que quieren iniciar un proyecto de supercómputo. ¿Qué les podrían recomendar a estos rectores, a estos directores de tecnología de información que dicen, sí, me voy a animar a hacer mi centro de datos, mi centro de supercómputo, vamos a hacerlo? ¿Qué les dicen?
Pues primero que midan, que realmente tengan una, tengan un buena, que sepan muy bien sus necesidades de supercómputo y que tengan muy en claro que cuando comienzas, la primera inversión es solo el inicio de una inversión que tienes que mantener el resto de tus días. O sea, no basta con pensar en armar un centro de datos y comprar un equipo y ya se acabó tu tarea. No. O sea, es como generar una pequeña institución. La creas y la tienes que mantener. Y la tienes que mantener y hacer que crezca. Y eso cuesta. Yo les di una pequeña prueba de lo que es los costos, al menos de lo que ha pasado en la UAM y con un equipo en particular. Hay muchos otros costos que no están ahí metidos. Entonces, yo creo que lo primero es que tengan una muy buena planeación y no una planeación a 1, 2 años, 5 años, 10 años. Y que sea una planeación de largo aliento y que garanticen recursos. Y que su equipo va a morir, que van a tener que hacer grandes inversiones de forma cíclica para poderlo mantener. Entonces, todo eso tiene que estar en juego y lo tienen que pensar, porque si no, van a crear algo que se va a morir a los 4 o 5 años. Pues bueno, creo que eso no es adecuado.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar en esta sesión. Antes de irnos, me gustaría hacer un comentario que no mucha gente sabe. La primera sesión que tuvimos nosotros de supercómputo en la Universidad Veracruzana Campus Poza Rica fue precisamente en este laboratorio. Nos permitieron ver cómo limpiaban la computadora, le hacían mantenimiento a la computadora. Yo mismo aprendí muchísimo de ellos. Y siempre lo tengo que reconocer en donde quiera que me pare, gracias a que ellos nos permitieron pasar, nos dieron todas las facilidades, abrieron las puertas, nos ayudaron, convivimos, crecimos. Es que nuestra carrera de cómputo aquí en la Universidad Veracruzana Campus Poza Rica se consolidó. Es gracias a ellos que esta carrera empezó a tomar fuerza, empezó a tomar en serio el papel de la computación y el cómputo avanzado. Así que lo tengo que decir porque les debemos mucho a ustedes, a todo el equipo, a todos los que han participado, usuarios, técnicos, administrativos, directivos, que nos han abierto la puerta para que nosotros podamos tener contacto directo con el supercómputo como ustedes lo tienen. Doctor Joel Ireta Moreno, coordinador académico del Laboratorio de Supercómputo y Visualización en Paralelo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y también al ingeniero Eduardo Romero Arzate, quien es el coordinador también de este laboratorio, la parte técnica del laboratorio. También, ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, gracias a ustedes también.
Pues a todos ustedes, muchísimas gracias también por conectarse, por permitirnos hacer esta plática. Un deleite platicar con personas que saben de este tema, que lo han vivido de todo, desde la administración, desde la dirección, la parte técnica. Todo es un arte. Supercómputo no es una computadora. Supercómputo no es un algoritmo. Supercómputo no es hardware, no es software. Somos un grupo de personas que echamos adelante, que tenemos fuerza, que tenemos entusiasmo. Si tú eres estudiante y quieres aprender un poco más de supercómputo, acércate a nosotros, supercomputo@cudi.edu.mx. Si tú eres un investigador y no sabes dónde correr tu programa, acércate a nosotros, te vamos a orientar para que en alguno de los centros puedan ofrecerte algún espacio o te orienten en cómo puedes ejecutar tu código. Si tú eres un directivo y no sabes si iniciar o no un proyecto de supercómputo, no lo hagas solo, no tienes por qué hacerlo solo. Acércate a nosotros para que te podamos apoyar en todo lo que tú necesites, desde la coordinación general, desde la búsqueda de recursos, el acomodo del cómputo dentro de la computadora y todo aquello que tenga que ver con el supercómputo. No somos solamente un grupo de personas, no somos solamente un grupo de amigos, somos también un grupo de expertos que te podemos ayudar. Y si tú eres un directivo del gobierno federal, pues entonces permítenos ayudarte para que tengas mejores decisiones cada vez. Muchísimas gracias a todos por acercarse, por conectarse y por estar viendo este video. Y nos vemos en nuestra siguiente sesión de la comunidad CUDI de Supercómputo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.
Adiós.
Hasta luego.
Antes, cuando uno visitaba otro campus, acceder a una red inalámbrica era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, seguramente fuese más fácil lo de la aguja. Era necesario enfrentarse a los habituales trámites. IDE, configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico. Era evidente que el acceso a estas redes tenía que cambiar por completo. ¿Y cómo? Y así surgió EduROAM. Es un servicio seguro de acceso inalámbrico realmente genial, porque vayas donde vayas, sigues siendo tú. Solo tienes que abrir tu portátil y, comprobando tu nombre de usuario y contraseña de tu organización de origen, tienes autorización y puedes usar el acceso inalámbrico en cualquier institución que esté en EduROAM con acceso a Internet. Sencillo y de forma segura. EduROAM sigue mejorando y, en su futuro, lo más importante es la movilidad. Integrado con la tecnología móvil más reciente, EduROAM está preparado para ofrecer posibilidades nuevas. Accesibles desde muchos lugares. Podrás leer emails, ver vídeos, ponerte al día con los estudios mientras viajas y en muchas ubicaciones distintas, y solo necesitarás registrarte una vez para tener acceso inalámbrico sin problemas desde muchas redes para la educación y la investigación que participan, como Red Iris en España, así como tener acceso a miles de sitios Wi-Fi a nivel mundial. Y su número sigue aumentando. EduROAM, el acceso inalámbrico al que te deberías conectar. ¿En serio? Habla hoy mismo con tu universidad o centro de investigación e infórmate sobre cómo utilizar los servicios de EduROAM.